dice el Señor. Una vez dije que venían tiempos donde los verdaderos adoradores de mi Padre iban a ser en espíritu y en verdad. Este es el tiempo de eso. Como nunca. Mi Padre y yo, dice el Señor, hemos tenido paciencia. Pero llegó la hora. Llegó la hora de que todo aquel que me recibe viva en espíritu y en verdad. ¡Oh, santo! ¡Opa! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Oh, santo, santo, santo! ¡Gloria al que vive! ¡Amén, amén, amén! Hoy vamos a seguir con los Gálatas. Abra su Biblia. No es lo mismo cuando uno lo oye que cuando uno lo oye y lo lee. Y el Señor tiene mucho empeño en los Gálatas con nosotros. Y si Él le ha placido, tenemos que oír su voz y obedecerlo. El libro de los Gálatas es el libro, uno de los libros, porque si nos ponemos a ver cuál es mejor, no sabemos cuál, aunque hay algunos que nos hablan tan claro de lo que el Señor quiere que sepamos. El Señor tiene empeño en lo que los cristianos nos demos cuenta de quién es Él, pero de quién somos nosotros en Él. Y ahí es donde a veces se pierden algunos. Es que no saben quién son en el Señor. Y cuando uno los quiere sacar del error, se creen que uno está hablando así porque hay en uno deseo de, o que se cree uno mejor que nadie, o que uno se está inventando. No, no se está inventando, está escrito. Y lo bonito que tiene Gálatas es que Pablo, que lo escribió, vemos un hombre valiente, un hombre consagrado a Dios, un hombre que tuvo la ventaja que no tuvimos nosotros, pero como esto es por fe, hemos quedado bien, de haber recibido la revelación de Jesús, de quién es Jesús y quiénes somos nosotros y lo que tenemos nosotros. Entonces, Él es el gran maestro para saber quiénes somos. El libro de los Gálatas es importantísimo porque vemos cómo el Señor guiaba a Pablo. Cuando los hombres le decían algo, decía, no, yo no tengo que hacer eso. El Señor me dijo tal cosa. Esto no quiere decir que ahora en las iglesias no vayan y no respeten a los pastores y a las pastoras porque el Señor me dijo, no. Él sabe cómo trata cada pueblo. Y el que ha tenido esa ventaja es Pablo. Nosotros, donde más nos va a hablar Él es a través de la palabra. Pero imitar el coraje de Pablo, que era dado por Dios. Ver que Pablo, al sí, sí, y al no, no. Que sabía quién era él y todo el que estaba en Cristo, porque el propio Jesucristo se lo había dicho. Entonces, esta generación que estamos viviendo tiene que estar seguro de esas verdades. Porque si no, el enemigo de Jesucristo nos va a tumbar. Nos va a tumbar. Porque va, él sabe por dónde vamos. No lo sabe todo, pero sabe bastante. Entonces, nos va a hacer la vida imposible para que no hagamos lo que el Señor nos ha mandado hacer. Para eso hay que vivir una vida de oración, buscar el rostro del Señor, vivir con el gozo, repetir la palabra hasta el cansancio y saber quiénes somos. El capítulo que nos toca hoy es el 4. Pero en la página 12:18, Gálatas 3, versículo 26, vamos a comenzar ahí. Ese versículo lo vimos el martes, pero como no todos vienen los martes, que por cierto, están faltando muchos, pueden hacer ustedes todo lo que quieran en esta temporada, pero sin olvidarse que el Señor es primero. Y nos espera el domingo y el martes. Hoy cuando me levanté y me desayunaba, digo, Señor, Señor, qué día tan lindo, papá. Te vas a manifestar, vamos a estar juntos, Jesucristo va a hablar, el Espíritu Santo va a ser de las de Él. Qué lindo el día más precioso, Señor. Y podía percibir a Jesucristo sentado, esperándonos a cada uno de nosotros. Para que hiciéramos lo que hicimos hoy. Y para que hiciéramos lo que vamos a oír ahora. Que si hay alguna duda, si todavía esto no ha sido vida de verdad en nosotros, lo va a ser hoy, en el nombre de Jesús. Fíjense el versículo 26. El título es Hijos de Dios. Importantísimo saber que somos hijos de Dios. ¿Y por qué somos hijos de Dios? Ya hay que enseñarle a las personas del mundo quiénes son los hijos de Dios. Porque cuando todavía no teníamos conciencia de todo esto, creíamos que todos somos hijos de Dios. Y esa es una tremenda mentira. Hijos de Dios son los que reciben a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero el que está por ahí, que no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, es creación de Dios. Pero que se fijen cuando enseñan a los niños, papá Dios. Porque dirá el Señor, pero ¿tú quieres que yo sea papá Dios del niño? Yo no puedo ser papá Dios del niño. Yo tengo que ser primero papá Dios tuyo. Y para ser papá Dios tuyo, tú tienes que recibir a mi hijo primero como Señor. ¿Entendieron? Esa verdad hay que enseñársela a la gente, porque no lo hacen por malo, lo hacen por ignorancia. Cuando ustedes oigan alguno, ¡ay, Diosito mío! Oiga, eso me cae a mí como una pedra en un ojo. Porque el Dios Todopoderoso, el Shaddai, el que es más que suficiente, el Elión, el Elohim, no se le dice Diosito. Quienes le dicen Diosito a Dios, tenga cuidado, que esos pertenecen a otras cosas que no son del Dios con mayúscula que nosotros le servimos. ¿Amén? Ahora vamos a leer con el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, con la alegría que tenemos, porque no somos poca cosa. No somos poca cosa. Siempre le digo a ustedes que debíamos de caminar por las calles. ¿Qué te pasa? ¿Cómo que me pasa? ¿Que yo sé quién soy? Amén. No, que ustedes los cristianos derrotados. ¿Qué te pasa? Ay, que tengo tantos problemas. Yo no sé qué me voy a hacer. Dirá Jesucristo, tamaño ejército me he sacado. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a la palabra. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Nos advierte, todos son hijos de Dios. Si ustedes tienen fe en Cristo Jesús y han hecho lo que hay que hacer. ¿Entendieron? Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. subraya, ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Oiga, eso tiene que adentrarse en lo más profundo de nuestro ser. Porque todos, ¿qué más? Sino que todos ustedes, ¿qué? Son uno solo en Cristo. Tú puedes decir, yo estoy en Cristo. Pero, ¿estás tú seguro de que todos somos uno en Cristo? Eso quiere decir que todos los cristianos, como así, Cristo y cada uno es uno, Él nos hace ver que para Él todos los cristianos son uno. Todos los cristianos son uno. Eso es lo que necesita la iglesia en general saber. No que están, como dice el propio Pablo. Ustedes no son de fulano ni de mengano. Ni hay una iglesia mejor que la otra. Ustedes son solo uno en mí, aleluya. Y a cada uno le he dado lo que me ha placido. Y mi espíritu, que todo lo puede, porque es mi fuerza, mi poder, mi energía, sabe darle a cada cual el toque que yo quiero que le dé. Entonces todas las iglesias son hermosas para mí. Pero llévate eso hoy en tu corazón. Eres uno con todos los cristianos. Todas las denominaciones. Y ahí hay que meter a los católicos, que son nuestros hermanos y somos uno con ellos. Amén. Somos uno con los pentecostales. Somos uno con los evangélicos. Somos unos con todo aquel que dice que es de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Y si ustedes pertenecen a Cristo, ¿son qué? La descendencia de Abraham y heredero según la promesa. Ahí ya tú tienes, al leer eso, seguridad de que las promesas de Abraham son para ti. Porque ya habías leído en el versículo 16, en la página 12, 18, Gálatas 3, 16. Ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice, y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino da a entender uno solo, que es Cristo. Entonces, ¿qué pasó? Abraham le pasó las bendiciones a Cristo. ¿Y qué hizo Cristo con las bendiciones? Se las pasó a su iglesia. ¡Aleluya! Entonces, cuando el diablo quiera meterle, es que es verdad, Señor, yo me he portado mal, oiga, usted sabe que las bendiciones son para mí. Fue entre Abraham, Jesucristo y nosotros. Así que esas bendiciones son de nosotros. ¿Por qué no nos metemos un cuarto por la mañana y salimos por la noche? Mis bendiciones, dame mis bendiciones. Eso lo tengo que hacer desde yo a ustedes. ¿Por qué no lo hacemos? Somos como miedosos. Al Señor le gusta los cristianos locos. Porque los locos son los que hacen cosas que los cuerdos no se atreven. Es la locura de Cristo, es la locura de la cruz. Porque si no va a la cruz Jesucristo, entonces sí la cosa estaba fea. Pero Él fue a la cruz. ¿Entendieron? Su descendencia, su simiente, Abraham y Cristo. Y Cristo las pasó a nosotros. no dice las maldiciones. Jesucristo dijo, no, este nuevo pacto, aquí no hay maldiciones, porque mi sangre tiene poder. Oiga, nos ha librado de las maldiciones. Y todavía los cristianos estamos, no, usted sabe que se me murió el tío que era un borrachón, pero ahora resulta que mi hijo es igual, porque usted sabe las maldiciones heredadas. Se está perdiendo un tiempo precioso, un tiempo que debe ser de vida en el espíritu, averiguando quién fue el que pecó, porque las maldiciones se heredan. Leímos ahí de bendiciones. Pablo no habló de maldiciones. Y en la Biblia, en el Nuevo Pacto, no dice que las maldiciones son para nosotros. Ezequiel dice, las uvas agrias, llegará el día. ¿Y qué día? Cuando el viejo pacto dice, llegará el día, usted agrega, cuando llegó Jesucristo y pagó por las maldiciones, que nosotros no tenemos que heredar maldición de nadie. Amén. Gloria a Dios. Hay iglesias que están perdiendo el tiempo. Esos son jueguitos del enemigo. Jueguito del enemigo, busca el rostro del Señor, sepa que usted es espíritu, tiene alma y vive en un cuerpo. Y dice él, espíritu, alma y cuerpo irreprochables, irreprensibles hasta mi venida. No es que usted va a durar hasta su venida, es todos los cristianos que existan hasta su venida. Tenemos que cuidar, desarrollar nuestro espíritu a través de la palabra y la búsqueda de él. El área del alma, que es importantísima, porque en ese es que nos movemos. Que cada área del alma tengamos siempre la buena conciencia de saber que en cada área podemos vivir como Jesucristo quiera, porque dice la Escritura que Él nos dio su mente. ¿Y usted cree que si Él nos dio su mente fue para que usáramos la loquita de la casa? Oiga, la mente de nosotros es una loquita vieja. Señor, se me está ocurriendo este disparate, pero tú me diste tu mente. Espíritu Santo, se tiene que manifestar ahora tu mente, la mente de Cristo. Háblele así al Señor. Háblele así al Espíritu Santo, que el tiempo que viene es bueno. Pero nos está enseñando el Señor a que tenemos que tener esta gran preparación antes de ese derramamiento del Espíritu, que todo el mundo, al menos yo, esperaba el derramamiento como una cosa, que el derramamiento viene. El derramamiento, oiga, el derramamiento va a salir de cada uno de los cristianos, porque en nosotros vive el Espíritu Santo. Pero ese derramamiento tiene que ser tremendo, porque no acaba de llegar, porque el pueblo no está preparado. Entonces nosotros tenemos que prepararnos y enseñar a los que no saben. Porque toda esa unción, toda esa presencia de nosotros, es que va a salir. Y eso es lo que va a formar ese gran avivamiento. Están pasando cosas feas, cosas que no son de Dios. Hay mentes, personas que no son de Él. Y están inventando disparates y cosas que no son. ¿Y usted cree que el Señor se va a quedar así? No, Señor. Él dice que es reina. Y que nosotros somos reyes y sacerdotes. Si somos reyes y sacerdotes y somos de Él, Él va a ser algo grande. Algo grande. que las conciencias van a cambiar, que la gente se va a dar cuenta que no se puede seguir así. Yo no sé si usted ha visto en la televisión un anuncio de un papá que le habla a su nene en la barriga. Oiga, eso debían de ponerlo el día entero. No he visto cosa más linda que esa. Aquella parece como una nena en el vientre de la mamá y el padre hablándole y cantándole, y uno le ve la carita a la nena que hace así como diciendo, yo te estoy oyendo, yo te conozco. Ante eso, ¿se van a seguir perdiendo niños? No puede ser. No puede ser. El Señor no se queda así. Pero tiene las manos atadas. ¿Y quién le tiene las manos atadas al Señor? Su pueblo en la tierra. Desde que hagamos esto que yo estoy hablando ahora, inclusive yo, porque yo no me estoy sacando, oiga, la cosa va a ser grande. Porque dice él, esto que está haciendo con nosotros, lo está haciendo seguramente con todas las iglesias. Si aceptamos lo que él dice, si nos aferramos a hacer solamente lo que la Escritura dice, a saber quiénes somos y que el Espíritu Santo es el que lleva la carga de nosotros, ese avivamiento está al caer. Ese avivamiento está al caer, pero depende de nosotros. Hace unos años uno lo veía todo tan diferente. Uno lo veía como que no se podía tocar. El derramamiento, él viene, todo como lejos. Había cosas que nos mortificaban. Y él ha ido aclarando, aclarando, aclarando. Y hoy le damos gracias porque nos sentimos gozosos, porque él es un Dios bueno. Su voluntad es. Entonces, ¿qué más queremos? Amén, amén. Bueno, ahora vamos. El versículo 4. En otras palabras, Pablo me luce en esta carta que está como cuando usted quiere decirle algo a su hijo, a su hija, o cuando usted está discutiendo con alguien que usted sabe que tiene la razón, ¿verdad? Que usted se le quiere meter en el cerebro, en el alma, en el cuerpo y en todas partes para que entiendan. Eso es lo que yo percibo de Pablo. Dice Pablo, en otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Aquí él está comparando el que no tiene al Señor, a Jesucristo como Señor, y al que lo tiene. Y lo compara con un heredero que es menor de edad. Fuimos nosotros herederos de menor edad. No fuimos herederos de menor edad. No sabíamos nada de esto. Éramos esclavos, pero ya no lo somos por la sangre de Jesús. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Oiga, vaya viendo todo lo que fue haciendo el padre con nosotros. ¿Lo van cogiendo? Amén. Así también nosotros, la misma historia. Cuando éramos menores, cuando fuimos menores, cuando no teníamos a Jesucristo, estábamos, subraya, esclavizados por los principios de este mundo. Un amén no me haría mal. Esto es para dar carrera, no para amén, no para dar carrera, para saltar y brincar. No están diciendo quiénes somos. Y usted está todo el día, a lo mejor, diciéndose, yo no sirvo para nada, no acabo de encontrar empleo, me estoy poniendo viejo, me estoy poniendo vieja, no tengo ni para la comida. Oiga, ya usted no es esclavo, ya usted no es esclavo, tómese ese versículo para usted, esclavizado por los principios de este mundo. Pero, amén, cuando se cumplió el plazo, ahí cambió la cosa. El Señor quiere que con el gozo de Él tú tomes esto. Dios envió a su Hijo. Usted me dirá, pero eso lo sé yo. No, esto te va a dar a ti una nueva revelación. O la revelación que tenías se va a ampliar. Y al ampliarse, van a pasar cosas que no nos imaginábamos que podían pasar. Pero es que ya nosotros sí sabemos todo y lo estamos viviendo. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, de María. Nacido bajo la ley. Jesucristo nació bajo la ley. Amén, no bajo la gracia. Tenía que nacer bajo la ley porque tenía que pagar por todos los de la ley para que hoy pudiéramos decir que todo aquello era obsoleto para el nuevo pacto. ¿Entendieron? Nacido bajo la ley para rescatar a los que estaban bajo la ley. Rescatar a los que estaban bajo la ley. No dice que sigan en la ley. No dicen que sigan en la ley. Nosotros somos herederos de la promesa y la promesa fue antes de la ley. Y Jesucristo pagó el precio. ¿Vas entendiendo? Amén. Para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos, ¿qué? Subraya. Adoptados como hijos. Oiga, ¿y quién le quita ese título a usted y a mí? Pero no se nos puede olvidar cuando salgamos a la calle. No se nos puede olvidar cuando otro nos hable. No se nos puede olvidar nunca, nunca, nunca que hemos sido adoptados y somos hijos. Aleluya. ¿Ustedes ya son qué? Ya son hijos, subráyalo. Tú y yo sí somos hijos de Él. Nuestros corazones, Dios ha enviado, ¿a dónde ha enviado Dios? A nuestros corazones. ¿Qué, a quién ha enviado Dios a nuestros corazones? El Espíritu de su Hijo, que clama, Abba Padre, oh santo. Él clama, Abba Padre, para que nuestro espíritu, que está unido con Él, diga, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino, subraya, hijo. Como eres hijo, subrayalo, Dios te ha hecho también heredero. Lo vamos a dejar ahí. Porque esto es como cuando uno era chiquito que se comía un dulce y estaba muy bueno y uno lo envolvía y lo dejaba otro poquito después. Ah, ustedes saben mucho, ¿eh? Y los chicles. Y los chicles. ¿Qué se hacía con los chicles? Bueno, amén, amén. Esto no se puede olvidar. Lo vamos a dejar ahí. Y queremos que el Espíritu Santo que mora en nosotros y que le ha placido irnos enseñando que podamos hacer y ser lo que el Señor quiere. Que esto para nosotros sea el gran despertar. Que esto para nosotros sea motivo, oigan bien, motivo de conversación con nuestro Dios. Yo no tengo nada que decirle, porque ya lo dije todo, lo que me enseñaron, ajá, ya, eso se llama que lo has alabado y lo has adorado, pero ahora te falta hablar con Él todo lo que Él te ha dado, que tú le estás agradeciendo y que sabe que el Espíritu Santo va a hacer que salga de tu corazón como río de agua viva. Amén, amén, amén.